Hay un libro que escribió hace algunos años el escritor Michael Shapiro que habla de los acerca de los 100 judíos más influyentes de nuestra era y da su explicación en esta lista y dice los 100 judíos más influyentes de nuestra era y los mencione sobre, al primero de la lista él menciona a Moisés, número uno. El judío más influyente de nuestra era, porque Moisés escribió la ley viene a través de Moisés. El segundo en su lista de Michael Shapiro es Jesucristo. Esto es interesante, poner a Jesús en el número dos. Debía de ser número uno si nosotros hubiéramos hecho este libro, pero tenemos que entender. El número tres en su lista puso a Alberto Einstein, el número cuatro en su lista, Sigmund Freud, el quinto en su lista, el patriarca Abraham, y número seis, puso a Pablo de Tarso, a Pablo el apóstol. Una persona muy influyente, nadie lo puede negar, cambió el curso de la historia de nuestro mundo. Yo no sé exactamente cómo ustedes se imaginan a Pablo y su personalidad, pero yo creo que ustedes tienen alguna idea. Mucha gente piensa que Pablo el apóstol era un hombre apartado, avergonzado, o una persona, un líder muy fuerte. Alguna gente en estos días, cuando lee las epístolas de Pablo, cree que este individuo no necesitaba de nadie. Pero si alguien tiene esta idea acerca de Pablo, Segunda de Corintios nos va a aclarar estas alusiones. Este hombre es, esta carta Segunda de Corintios es la más personal de las epístolas que Pablo escribió. Este gran expositor bíblico que se llamó Homer Ken dice que Segunda de Corintios Pablo abre su corazón. Pablo mismo usa este mismo término cuando él dice, por favor, abran su corazón hacia mí. Pablo comparte sus emociones más hondas, cómo él luchaba por las almas de Corintio. Una carta muy personal y muy emocionante. Hay una palabra clave en esta segunda de Corintios y se las voy a explicar. Una de las palabras clave, quizás la palabra clave porque se menciona 29 veces en segunda de Corintios, es la palabra estar confortable o se puede decir ánimo. Es una palabra griega que quiere decir animando, estar confortable. Para animar a las personas, la menciona 29 veces y a veces 18 veces la usa como verbo. Pablo está animando a esta gente. Entonces, escribió Segunda de Corintios por cuatro razones. Número uno, para animarlos a que perdonaran y restauraran a aquel hermano que mencionamos en el último estudio donde estaba viviendo una vida en incesto. Dios les explica, expúlselo de la congregación. Ahora trata de animarlos para que le perdonen y lo restauren después de que él se arrepintió. También les explica para animarlos por qué ha cambiado sus planes y no ha venido a visitarlos en Corinto. La razón número tres es para levantar una ofrenda para los santos en Jerusalén, para animarlos a que compartan financieramente. Número cuatro es para establecer su apostolado. Aquí encontramos un problema en estos incentivos. ¿Por qué Pablo escribió Segunda de Corintios? Había un grupo de líderes autoritarios que venían a la iglesia y hablaban mal a contra de Pablo, porque Pablo había estado ausente de Corinto y estaban regando chismes a contra de Pablo. Por eso es que Pablo viene para establecer su apostolado. Por eso es que les escribe Segunda de Corintios. Y ustedes lo van a notar a través de este libro para animarlos, para explicar, para enlistar y para establecer su apostolado. Si ustedes recuerdan del último estudio que tuvimos, Pablo había estado en Corinto por 18 meses. Fue lo más, el tiempo, el lugar donde gastó más tiempo, aparte de en Efeso, donde duró 3.5 años. Aquí en Corinto se quedó 1.5 años. Sabemos que se quedó con esos dos judíos que eran fabricantes de tiendas. Era en la casa de Aquilas. Sucede que cuando estaba él en esta casa lo expulsaron y luego se fue de allí y estuvo en la casa de este señor que estaba enseguida de la sinagoga y estuvo allí por los 18 meses. So, el núcleo de la iglesia que se formó en Corinto eran judíos. Con todo y esto, para este tiempo eran predominantes gentiles. Por eso es que aquí vemos que el mensaje de Pablo es tan amplio y habla tanto de el perdón. No solamente para los judíos, pero a un gran número de gentiles que estaban recibiendo este ministerio. Probablemente la mayoría de la gente que estaba en la iglesia eran gente de clase media o clase baja en Corinto. Porque Pablo dijo en Primera de Corintios, oímos, vemos que ustedes han sido llamados, no muchos famosos ni muchos poderosos, porque Dios ha escogido lo vil de este mundo para enseñar a los sabios. Pablo se fue de Corinto y estaba en Efeso. Mientras que estaba en Efeso, recibió mensaje de Chloe. Recordamos a Chloe. Chloe le trajo noticia, dice, la iglesia se está dividiendo. Algunos dicen que son de Pablo y otros que son de Pedro y otros de Pablo. De otros de Jesús, de Cristo. También les escribió a los corintios para animarlos. Timoteo vino y le trajo noticias desagradables. Le dice, Pablo, hay un grupo de líderes allá que hablan mucho a contra de ti. Dicen que no deben de respetar tu autoridad. Dicen que tú eres un lobo con pieles de oveja. Por eso es que Pablo les escribió la Segunda de Corintios, en parte para establecer su autoridad apostólica como fundador, como apóstol de aquella iglesia. Y lo hizo en una forma muy elocuente. Les voy a dar el diagrama o cómo está la formación de este libro. Ahí. 5 diferentes secciones que encontramos en Segunda de Corintios. Si cuentan la introducción, serían entonces una más. La introducción. Y número 1 está las correcciones. El número 1. Pablo los va a corregir. Les va a decir acerca de un cambio que deben de tener de corazón acerca del hermano que pecó y ahora se arrepintió para que lo traigan. Número 2, de sus planes, sus explicaciones de su itinerario. No vendré inmediatamente. Número 1 es corrección. En el número 2 les presenta sus explicaciones. Pablo quiere explicarles la naturaleza de su ministerio. ¿Qué es lo motiva a su ministerio para llevar el evangelio? Les explica esto muy claro. Número 3, exhortaciones. Los va a exhortar a un nivel personal. Abran su corazón a mí. No pongan atención en esos líderes que están hablando a contra de mí. Sepan ustedes que yo les amo. Abran su corazón hacia mí. Número Y sobre todo esto, no crean a estos individuos que tratan de separarlos en Corintio. Estos serían exhortaciones. Número 4 sería solicitación. O puede decir hacer colección, porque va a levantar colectas u ofrendas para llevar a los santos en Jerusalén, porque este era el sistema que él utilizaba. Número 5, vindicación. Vamos a ver a ver la introducción del capítulo 1 y siquiera un par de versos donde les explica que se expliquen. Dice, yo soy un apóstol de Jesucristo y Timoteo, nuestro hermano. Veamos el verso número 3 del capítulo 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo de veras sufrió como apóstol. Es parte de su credencial. Sufrió externamente porque el mundo lo perseguía y también sufrió internamente por los cristianos que lo juzgaban mal. Entonces, más o menos aquí se defiende. Lo que está diciendo es una de las promesas más hermosas para cualquier persona que esté pasando por pruebas. Dice, no desperdicien sus sufrimientos, no los desperdicien. Cuando pasas por pruebas, no pienses que estás pasando por una prueba tonta, sino que lógralo como una cita divina. Les digo, no lo desperdicien. Analicen, aprendan y vean cómo ustedes ven que está pasando por pruebas, cómo es que otras gentes pueden aprender de estas tus pruebas. Y por estas razones está pasando por pruebas para servir a otros. Eso es bien interesante con todo el que Pablo sufrió por años. Y como quiera puede seguir decir ahorita, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alguien una vez comentó y dijo, tu madurez espiritual se puede medir cuando vemos que nadie te roba tu gozo. La espiritualidad está madura cuando no permites que nadie te robe tu gozo. Todos conocemos personas que pasan por situaciones que decimos, sabemos que esta persona está pasando por situaciones difíciles, por grandes pruebas, pero ese gozo que se le nota en su cara y en su comportamiento, a veces es tan difícil estar en derredor de estas gentes porque están tan convencidos, están tan llenos de gozo. En verdad, esa es la marca de que están maduros como cristianos. Con toda esta situación financiera por la que está pasando nuestro país, ¿qué diría Pablo? Pablo diría, bendito sea el Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No importa qué suceda en nuestro mundo, siempre debemos de entender que hay tanta maldad en nuestro alrededor que no tenemos que enfocar en eso. Voy a usar este ejemplo. Si yo tuviera una sábana de 10 por 10 pies cuadrada y en medio le pusiera una mancha negra, ¿qué verían ustedes? Naturalmente que la mancha negra. Aunque hay mucho más blanco que lo negro, pues tenemos la tendencia de ver las manchas de las vidas de las personas. Esto nos abruma. Lo que nos debía de llenar serían las bendiciones que vemos que Dios nos da. Pablo hizo esto mismo. Él ve las bendiciones a través de todo. La primera sección de segunda de Corintios es correcciones. Comenzando con el capítulo 1, verso 12, va a hablar de cambios en sus planes. ¿Cómo es que ellos, como congregación de Corinto, deben de cambiar su actitud acerca del hermano que pecó, que mencionó en primera de Corintios? So, capítulo 2 y verso 5 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos nosotros. Le baste a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. Recuerdan ustedes, en 1 Corintios dijo, yo he oído de este caso que tienen en su iglesia, que hay alguien entre ustedes que comparte con ustedes, que está viviendo una vida de incesto, tan feo que tiene por mujer a su madrastra. Y de veras lo que me entristece es que ustedes lo aceptan, lo toleran, son un débiles en él. Ustedes quieren presumir, nosotros como cristianos no lo podemos expulsar. Pablo les dice, lo que le quiero decir, lo que deben de hacer, expúlselo de su reunión. Parece ser que esto fue lo que hicieron. Y parece ser que en esta situación, este individuo entendió, comprendió, se disculpó, se arrepintió. Entonces Pablo dice, cuando él se entera de esto, dice, esto fue suficiente. Ahora les dice, perdónenle al arrepentido. Y ahora sí, ya déjenlo traer, déjenlo entrar en su reunión. Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Entonces, Pablo les está diciendo, repréndelo. Lo reprendieron. No lo dejen ir. Ahora les está pidiendo que lo perdonen. Verso 11. Verso 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Porque yo sé que muchas personas son ignorantes de las maquinaciones del enemigo. Satanás tiene una estrategia muy simple cuando viene a una iglesia. Dividir y conquistar. Si le permitimos que continúe este problema en la iglesia puede ser dividida. Un grupo de personas que no perdonan, que están dentro de la iglesia, a esos tenemos que reprenderlos para que toda la iglesia continúe bendecida y no dividida. Pablo les está advirtiendo. Eso es corrección. Número dos, vemos que vienen las explicaciones desde capítulo 2, verso 14, hasta capítulo 6 y verso 10, Pablo les explica su ministerio, la naturaleza de su ministerio, la naturaleza de su ministerio, el mensaje que les predica y qué es lo que lo motiva. Capítulo 4 de 2 de Corintios, verso 1, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Obviamente no tenemos tiempo para examinar esto a fondo, pero Pablo les habla de una forma muy personal. Les dice, déjenme explicarles por lo que he pasado como apóstol. He trabajado duramente y no me han entendido. Me levanto y vuelvo otra vez. Y me vuelven a golpear, me avientan en la cárcel, me levanto y lo vuelvo a hacer. Pero sumarizando todo esto, dice, capítulo 4 y verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Piensen de la carrera de Pablo como cristiano. Entonces sonreín, ¿verdad? La primera experiencia que recibió del Señor cuando iba a Damasco. ¿Qué sucedió cuando iba a Damasco? Y ya en Damasco trataron de matarlo. Tuvieron que usar una canasta para bajarlo del muro de la ciudad. Y escapó. Y se va a Jerusalén, donde su vida fue amenazada otra vez. Y de ahí se fue a Tarso y estuvo allá por algunos años. En su primer viaje misionero, que fue a Listra, lo apedrearon, lo arrastraron para fuera de la ciudad. Más tarde, cuando llegó a Filipos, cuando vio la visión de Macedonia, lo pusieron en cárcel. Después de una gente montonera que lo atraparon, luego se fue a Éfeso, grandes tumultos de gente se amontonaron y se amontonaban donde quiera que él iba. Eso fue, es parte de su ministerio. Y parece ser que él nunca se desanimaba ni se sentía desanimado porque él sabía esto pasará y continúa. Era humano, se sentía desesperado. Tiene que haber sentido desesperado. Esto es importante. Pablo nos está dando la anatomía de su ministerio. Recordamos que él llegó al número de los 6 judíos más influyentes, pero lo que vemos detrás de todo esto, algunos de ustedes han estado aquí por muchos años en esta iglesia, quizás algunos de ustedes están aquí desde que comenzamos. Es lo que mucha gente no ve, han llegado aquí últimamente, ven este edificio tan grande y tan hermoso, y dicen, qué hermoso se ve esto aquí, pero ellos no saben que cuando comenzamos nosotros hasta algunos teníamos que tener 2 empleos para poder soportar la obra. Teníamos un bote de café de esos que viene del café Folgers. Y quizás ustedes nunca habrán oído de las amenazas de muerte que nos lanzaron. Algunos amenazaron aún quemar nuestro edificio. ¿Ustedes se recuerdan? Y nos amenazaban con destruirnos a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Todo eso ya pasó. Ustedes no parece que ven el trabajo que ha hecho todos los que trabajan aquí. Por eso que Charles Spurgeon sabía de eso y le hablaba a un grupo de pastores que estaban contentos para estar en el ministerio. Queremos ser ministros. Esto se ve que es muy interesante. Charles Spurgeon le dijo a esta clase, si ustedes piensan en ser flojos, holgazanes, hay muchas otras profesiones en que ustedes podían estar, pero aquí no pueden estar en el ministerio cristiano. El hombre que encuentra que una vida fácil en el ministerio también encontrará una muerte muy fea. Yo me aseguro que esa clase que se quedaron sorprendidos con aquellas palabras tan cándidas. Pablo vivió todo esto. Y con todo esto lo que motivaba a Pablo es saber que la voluntad de Dios en la tierra, que un día él estaría con el Señor en el cielo, ese sería su pago, hoy y en el futuro. Capítulo 5 y verso 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto quiere decir que aquellos que viven ahora ya no viven para ellos, sino que serán resucitados. Vamos al verso 21 del capítulo 5, segunda de Corintios. Les traigo aquí a este verso número 21 porque esto alude a la comunión. Del capítulo 5 de segunda Corintios es la declaración más clara de la expiación que fue sustituida de en todas las escrituras, dice el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto le llamamos el gran cambio. Aquí está Jesús, un hombre sin pecado, nosotros sin esperanza, cargados de pecados, un gran y hermoso cambio, lo que Dios está diciendo aquí, a Jesús le daré todo el pecado para que ustedes queden libres. La primera vez que yo oí el Evangelio, esto se me grabó en mi mente, se me registró tan fácil y tan claro que yo estaba oyendo a Billy Graham en la televisión. Yo les he explicado esto, como dijo él, estoy explicando el Evangelio. Yo lo vi en la televisión y yo me pregunté, este no es un trato legal. Dios o Jesús está tomando la parte más dura, más difícil. Él va a recibir todo el pecado de todos nosotros, todos mis pecados, todo el dolor. Jesús está tomando la parte más incorrecta o difícil. Continué yo pensando en esto. Dios es infinito, poderoso. Este es el plan de Dios y estoy convencido. Yo recibo la parte mejor, la parte que debe recibir un asesino. Entonces yo pensé, yo tengo que aceptar este trato, a mí me conviene. Esto se le llama imputación. puso en Jesús todo aquella basura, todo el pecado, para que Él pueda decir, Dios pueda decir, yo te veo como ver a Jesús. Lo hizo aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado. Lo sumarizaré de esta forma. Dios, el Padre, puso en la cruz y trató a Jesús como tú y yo merecemos ser tratados. Por eso es que Dios el Padre nos puede tratar a nosotros como Jesús merece ser tratado. Este es el principio que encontramos aquí en el verso 21 del capítulo 5. Isaías 53, escríbanlo en el margen de sus Biblias. Isaías 53, escríbanlo en la margen de sus Biblias. Y él dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La respuesta es que esta es la única forma de poblar el cielo, es perdonando pecados. De la una forma que el pecado puede ser sustituido es que Dios, el Hijo, derramó toda su sangre para poder tener el intercambio de la expiación, nuestra expiación. Esto es la llave para la vida cristiana. La tercera sección de 2 Corintios es una lista de exhortaciones. Capítulo 6 hasta comienza en verso 11. Una de las exhortaciones es que Pablo está diciendo, abran su corazón hacia mí. No acepten estos líderes autoritarios que están tratando de ponerlos contra de mí. Óiganme a mí. La segunda exhortación es, sepárense de los lobos que hay allá en Corintios. Vamos a ver el verso 11 de capítulo 6. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Pablo sabía bien que estos líderes estaban tratando de separar su iglesia. Pablo está bien consciente que están aventando tierra en esta iglesia para que esta gente pudieran abrir sus corazones hacia estos líderes equivocados, malignos. Por eso es que Pablo los corrige en este capítulo y dice, no cierren su corazón hacia mí. Yo he abierto mi corazón hacia ustedes. Mi corazón está aún más largo, más amplio que nunca. Abran su corazón hacia mí. Yo he visto esto a través de la historia. He visto que vienen líderes a nuestras iglesias con su propio programa, tratando de confundir a la gente, separar a las personas de su pastor. Ese es el programa que ellos traen. Tratar de dividir y crear nuevos grupos. Ustedes deben de entender que alrededor del mundo, 1,600 ministros renuncian del ministerio. Alrededor del mundo, a nivel mundial, como 1,600 ministros renuncian. Y el número de razones puede ser que caen en inmoralidad. Y hay muchas más razones que eso. Se cansan espiritualmente, porque están siempre tratando de poner la gente en paz en su iglesia. 94% renuncia porque sienten mucha presión de que deben de tener una familia ideal. Algunos se desaniman por algunos miembros en la iglesia. 85% cree que el problema más grande es que se cansan de tratar los problemas de la congregación. Año tras año, problemas se cansan. Como 1,600 de ellos se reúnen. Por eso es que Stuart Briscoe, un hombre ministro de Dios, dijo, la cualificación para cualquier o todo pastor debe de ser que debe tener la mente de un erudito, corazón de un niño, pero debe tener la piel de rinoceronte. Pablo tenía todo esto y lo demostraba y los balanceaba de una forma hermosa y se los enseña aquí en 2 de Corintios. Con un corazón muy suave y por eso los trata con tanto, con un corazón tan bueno. Él conocía la verdad, por eso es que podía dormir durante la noche. Vamos a ver el verso 13. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Así que Pablo los está animando de que no continúen unidos en el yugo desigual con los incrédulos, pero el principio es aún más grande que esto. Vamos a ver el contexto. Esto aplica a todo tipo de alianza que forme un cristiano con un no cristiano. Este es un buen principio que seguir. Hay una traducción que escribió C.K. Barrett acerca de este texto y dice: no tienes que unirte en yugo doble con un incrédulo. Eso es el yugo. El yugo es una viga de madera que une a dos bestias, dos animales, para estirar un arado y hacer el trabajo de la tierra. Todo agricultor con un poquito de inteligencia debe de escoger dos animales de la misma especie, de la misma fuerza, del mismo tamaño, porque si no, si escoge dos animales diferentes, sabe bien que no va a hacer su trabajo. No podrán continuar unidos porque van a estar estirando en dirección opuesta. Este principio se puede aplicar al matrimonio, a las alianzas de negocios. Yo les diré, yo he visto cristianos que se separan y se comprometen sus valores con un incrédulo porque dice, no hay suficientes hombres de confianza dentro de la iglesia. So, ellos creen que van a ser misioneros y tratan de traerse al incrédulo a la iglesia. Y se unen en yugo desigual. Y yo les explico, eso no trabaja. Porque si no son del mismo temperamento, no caminan en la misma dirección y se encuentran que esta vida es una, viven esa vida en una vida de guerra. Como, así como el agricultor no puede hacer su trabajo si no une dos y animales del mismo tamaño y de la misma especie. Nunca debemos de ignorar lo que Pablo está queriendo decir aquí. Que debemos de, no es que terminemos toda la comunicación con los incrédulos. Esto sería como la gente que se mete al monasterio. ¿Cómo vamos a convencer y llevar el evangelio a los incrédulos si no nos revolvemos entre ellos? Pablo explicó esto en la primera de Corintios, capítulo 5, dice: cuando yo les escribí y les dije, yo les expliqué en la primera de Corintios, y continúa. Cuando yo les escribí, les dije, no se unan con la gente que vive vida sexual inmoral. Esto quiere decir que ustedes tendrían que irse a la luna, en mi traducción. Tendrían que salir del mundo, porque esta gente está donde quiera y quieren penetrar el mundo donde nosotros vivimos. Estas gentes son pecadores, maldicientos, pero tienen que oír el mensaje del Evangelio de aquellos que se creen ser cristianos. Pablo es muy personal, dice capítulo 6 y verso 2. Capítulo 7 y verso 2 dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Los eruditos han tratado de unir aquí. ¿Qué sucedió a Pablo en Corinto? Puede ser que algunos estaban diciendo, Pablo es muy fuerte y muy habla como un líder muy fuerte. Recordamos, 1 de Corintios capítulo 5 dijo que deben de expulsar a aquella persona de su congregación. Eso es muy fuerte. Ese fue un pasaje que él explicó. Algunos mal entendieron que Pablo estaba diciendo cuando hablaba de una oferta para los santos en Jerusalén. Algunos estaban criticando, Pablo lo que quiere hacer es dinero. Pero él aquí les dice, yo no engañé a nadie. Es muy difícil engañar a convencer personas cuando están oyendo a otros predicadores malignos. Eso es lo que Pablo les explica, que no engañó a nadie. La segunda sección de Segunda de Corintios es solicitación. Por eso es que Pablo dice, vengo para hacer una colección, para llevarle dinero a los santos en Jerusalén. Capítulo 8 y verso 1 y capítulo 9 y verso 15 es una sección hermosa donde los cristianos deben de relacionarse acerca del dinero. Deben de dar con liberalidad para la obra de la iglesia. ¿Qué sucedió en Jerusalén para que Pablo tuviera que hablarles de esto? Típicamente, cuando se trata de dar a las misiones, la iglesia mayor soporta o aporta para las iglesias pequeñas, como lo hacemos nosotros aquí. Soportamos iglesias pequeñas en alrededor del mundo. Pero aquí se ve que es al revés. Las iglesias que Pablo ya ha plantado, él ahora está pidiendo que estas iglesias envíen dinero para la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Quizás la mayoría de los trabajos que había en Jerusalén se escasearon. El templo era una institución que estaba dirigida por los saduceos. Ellos perdieron sus trabajos. ¿Qué hicieron? Pasaron de esto a una vida comunal. ¿Recuerdan el estudio pasado? Hablamos de la comunión donde vivían. Todos reunían sus recursos, su dinero. Así que podemos pensar que por eso la situación se puso difícil. La situación económica se puso difícil. La iglesia comenzó a ver escasez. Así que recordamos, al principio la iglesia, todos repartían, compartían todo lo que tenían. Y aún con todo eso, el dinero se les acabó. Razón número 3, puede ser que haya habido una hambre en Jerusalén. Si recuerdan ustedes, en Hechos capítulo 11, este profeta llamado Agabo profetizó y posiblemente tomó lugar. Si esta escasez que profetizó Agabo vino a Judea y sucedió, con todo que estaban faltos de recursos, naturalmente que estaban con problemas. Las demás iglesias, las iglesias nuevas en Macedonia, en Acaya, en el Asia Menor, estaban reuniendo sus recursos para bendecir las iglesias del Evangelio. Capítulo 8 y verso 1 dice, ustedes, ellos abundaron con el gozo y abundaban con sus riquezas y con liberalidad. Estaban pobres, pero estaban compartiendo. Yo les doy testimonio de que de su habilidad estaban dando con libertad. Con mucha libertad compartían. Notemos de que de su pobreza, dice con Pablo, cuando ustedes van a dar, deben de dar con proposición. Yo he oído muchas veces esta pregunta. ¿Debo de diezmar de lo neto o de lo que me llevo a casa? Yo les contesto, den con liberalidad, con generosidad. Como veremos en los versos que siguen. Obviamente, cuando el cristiano da para la causa de la iglesia o para las misiones, debe de costarles. Yo recojo este principio de David cuando estaba tratando de edificar el templo para Dios. fue y habló y pidió este pedazo de terreno y le dice a esta persona, quiero comprar este terreno. Él le pregunta, ¿para qué lo quieres? Le quiero edificar un templo a Dios. Dice, si vas a edificar un templo a Dios, te lo regalo. David dijo, no, yo te pagaré por él. Dime cuánto cuesta y yo te lo pago. El otro insiste, dice, si es para el Señor, yo te lo doy. Y él dijo, no. David dijo, yo insisto en pagarte porque yo no sacrificaré a mi Dios una ofrenda de encendida si no me cuesta. Me tiene que costar. Tengo que sentir el dolor porque esto es para Dios. David quería pagar aquel precio. Continúa diciendo aquí, verso 7. Pablo dice, así como ustedes abundan en todos en fe y con diligencia, y ustedes tienen el amor por nosotros, vemos cómo abundan en este ministerio. Yo tengo en mi corazón y tengo que caminar el testimonio de la fe de Dios por 25 años. Lo que yo veo aquí está hermoso. Yo recuerdo, como he mencionado otras veces, cuando comenzamos nuestra iglesia en los apartamentos que se llamaban Lake, todos trabajábamos y teníamos diferentes trabajos para pagar la renta de los apartamentos. Necesitábamos galletitas para estas reuniones. Alguien opinó, necesitamos también café, sino ¿qué es una reunión sin café? Así que este bote de café Folgers lo usamos para, y le decíamos a la gente, si tienes deseo de compartir, y aquí está este bote, ahí puedes ponernos tus ofrendas y con eso pagaremos la renta. Y vimos como Dios fue tan fiel. Cuando ya nos movimos a un teatro los domingos por la mañana, alguien opinó, dice, pondremos dos botes de café, uno en cada lado. Así que a este punto ya nos sentíamos que estábamos en unas ligas grandes. So, pensábamos, si Dios fue tan fiel con los botes de café, ahora vamos a poner cajas de madera para cumplir con este principio. Ustedes saben bien que yo nunca hice colectas especiales, ni tampoco dije, presiento que aquí hay 40 personas que pueden donar $100 por persona. No, nunca lo hice, ni lo haré. Lo único que puedo decirles, Dios es fiel, lo he visto, y yo llevo ese testimonio para siempre en mi corazón. Los principios aquí, como quiera, continúan. Se puede hablarme mucho de la espiritualidad de un cristiano o la falta de espiritualidad por su actitud acerca del dinero, por cómo comparte el dinero para la obra. Eso es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Cuando el cristiano viene a entender y de veras sabe, nada de lo que yo tengo es mío, simplemente soy un mayordomo, todo pertenece a Dios. Les voy a presentar un artículo que me trajeron de un periódico en Mississippi. Dice, hay una enfermedad en la iglesia, principalmente en este siglo XX. Se le llama cirrosis del dador. Y esto de veras se descubrió como 34 años después de Cristo y llevó su curso y a Ananías y Zafira. Dice, esta enfermedad hace que se le imposibiliten las manos al dador cuando va a estirar su mano para sacar su billetera. Y hemos observado que esta enfermedad desaparece del dador cuando se encuentra en un ambiente diferente, como en un ambiente del Golfo de Cor, en el Golfo, cuando va a jugar golfo, o se encuentra en algún club o en algún restaurante o entre sus amigotes. Capítulo 9, verso 6, dice, todo el que siembra con escasez también cosechará con escasez. Vemos aquí unos principios bíblicos. La ley de la agricultura no es solamente una ley, es física, sino que es una ley espiritual. No es esta la primera vez que aparece. Si ustedes conocen sus Biblias, saben que este principio aparece. Cuando Jesús dijo en Lucas 9:6, dice, pero os digo que si tú das, Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El Señor dice en su Escritura, la forma que me puedes probar es en tus ofrendas y diezmos. Trae tus ofrendas a mi casa y verás cómo abriré las ventanas de los cielos. Jesús lo dijo Pablo el apóstol, y Salomón también lo dice, Proverbios 11:24 dice, hay quienes que reparten y les añade más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero viven en pobreza. El alma del generoso da mucho y también recibirá mucho. Yo les diré, este principio, ese es bíblico. También les tengo que decir, en verdad, a veces no lo entiendo. Pero lo que sí sé, que trabaja. Como tengo dificultad para entender que si una persona avienta un puño de semillas en la tierra y las pone su agüita, va a cosechar grandemente. Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Porque Dios ama al dador alegre. Tú puedes ser un dador triste, das con tristeza, oh, no puedo dar esto. Sino que puedes ser un dador enojado, puede ser un dador alegre. Dios ama al dador alegre. Me gusta mucho cuando los llevo a Israel y iremos al norte a ver el mar de Galilea, el río Jordán. ¿Recuerdan algunos de ustedes que ya han ido cuando vamos a Jerusalén? Dentro de unas 2 horas estaremos en el mar de Galilea, que está verde, muchos niños jugando, se puede apreciar la vida. Y si vamos unas cuantas millas al sur y llegamos al mar muerto, desierto, seco, nada crece, ni en derredor del mar, todo está muerto. Y cualquier persona puede pensar y dice, parece ser que la fuente de agua es la misma que es el río Jordán, que pasa por el mar de Galilea, porque es que un mar está vivo y el otro está muerto. La explicación es muy simple. El mar de Galilea está vivo porque recibe agua y deja ir el agua. El mar muerto está muerto porque recibe el agua y no la deja salir. Hasta allí llega. Recibe agua y más agua, pero no la deja salir. Solamente se evapora. Porque solamente recibe el agua y nunca la deja ir, está muerto. Esto ha venido a ser una analogía que los judíos han usado por años. Es que la persona que recibe bendiciones las debe de compartir, lo que Pablo está diciendo aquí en 2 de Corintios. La quinta parte aquí es que Pablo defiende su autoridad, sus credenciales y su conducta. Capítulo 10 y verso 1 hasta verso 12. Dice, yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de mí aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen como si anduviésemos según la carne. Estas eran de las acusaciones. Verso 8. Porque aunque me gloriare algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Había un grupo de individuos que estaban regando los rumores de Pablo. Dicen, Pablo es muy fuerte cuando nos escribe y con mucha autoridad, pero cuando está cara a cara en nuestra presencia, ojo a ojo, es una persona débil, es un chaparro. Quizás esto puede ser en parte una expresión racial despreciable a contra de Pablo. ¿Cómo se imaginan? Pablo era un hombre, ¿lo creen que era un hombre chaparro? ¿Cómo se lo figuran ustedes? Si está ustedes tan equivocados. Hay un libro apócrifo llamado Hechos de Pablo y Tecla que habla de su apariencia física. Dicen, es un hombre de estatura baja que tiene sus piernas chuecas y las cejas se unen una con otra. Se le llamaría un hombre de una sola ceja. Y de alguna forma sus narices están enganchadas. So, ¿cómo se? Esto nos quiere decir que Pablo no era un hombre de gran presentación, pero sí lleno de gracia. A veces aparece como un hombre y a veces aparece como con cara de ángel. Probablemente los que se burlaban de él dicen, es un hombre débil, un hombre que no representa. Capítulo 11, verso 1, dice, porque ojalá me tolerases un poco la locura, sí, toleradme. Les va a dar hablar de alguna de sus cualificaciones, su conducta entre ellos, su sufrimiento por ellos, en el capítulo 11. En el capítulo 12, 1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Parece que Pablo está hablando, dice, de veras no me debo de gloriar, pero ya que me forzan, habla de sus visiones. Y dice, aquí este individuo que tuvo visiones. Su primera visión fue en su camino a Damasco. Jesús le apareció, la segunda visión, en Damasco. El Señor se le apareció y vino Ananías a él. Cuando estaba en Troas, tuvo la visión del hombre de Macedonia que le decía, ven a Macedonia para que nos ayudes. Cuando fue a Corinto, el Señor le apareció otra vez, le dice, Pablo, continúa hablando, no te preocupes, estoy contigo, tengo mucha gente en esta ciudad. Cuando fue a Jerusalén, cuando Jesús lo animó, y le dijo, así como testificarás de mí en Jerusalén, testificarás de mí en Roma. Y cuando estaba en el barco, la tormenta los atrapó y ahí tuvo otra visión. Todas estas visiones dicen una sola cosa. Esta visión de la que aquí se refiere es una visión diferente. Verso 2 del capítulo 12 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo sabe bien que es el mismo. Y alguna persona dice, ¿por qué habla de él como una tercera persona? Es como se explicaban. Es como dando a entender, no me vean a mí, no hablo de mí mismo. Pero eso habla de una tercera persona. Y verso 3 dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Verso 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. este aguijón fue aguijón en la carne. Descubrimos que Dios sabe cómo derramar sus bendiciones sobre nosotros y las sazona con más golpes para que no nos elevemos. Quizás tú, si no sientes que Dios te abofetea, tú puedes pensar, soy la persona más correcta, recibo bendición. Bueno, en una teología cristiana debemos aceptar las bendiciones. Decir, bueno, he recibido bendición, Dios me bendició, qué bueno. Serías una persona arrogante, nadie te aceptaría. Podríamos decir que serías como un niño que no ha madurado, porque te glorías en las bendiciones. Cuando recibes bendiciones, dice, verso 8 dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Veamos, aún el cristiano tiene dificultad para explicar esto. El incrédulo va a pensar, este está loco. Cuando ve que una persona creyente está viviendo en una forma adversa el incrédulo oye decir, me gozo. Así que el incrédulo va a decir, este está loco, yo no quiero parte de esto. Yo creo que muchos creyentes también hablan de esto. Dice, cuando estoy débil, estoy fuerte, ¿cómo puede ser? ¿Qué era lo que Pablo quiso decir con el aguijón en la carne? Les diré el secreto. No lo sé. Aquí hay otro secreto. Nadie más lo sabe. No dice qué es, no nos lo dice. Alude, yo creo, sospecho yo, que alude, aquí vemos varias explicaciones locas. Uno explica y dice, y opinó que el probable aguijón de Pablo era su esposa. Nos gustaría hablar con ese comentarista y decirle, tienes problema en tu matrimonio. Les voy a decir lo que no es el aguijón en la carne. No era algo pequeño que molestaba, porque la palabra que él utiliza aquí es una palabra griega, no habla de una estilla que se te mete en el dedo si estás rajando leña para usar en tu casa, o cuando estás trabajando en el redor de los rosales y una estilla se te molesta. Esto significa de una estaca de madera. De veras es lo que significa la palabra que habla aquí. Creemos que tenía una enfermedad que lo molestaba grandemente y siempre lo molestaba. Algunos opinan que era malaria, otros creen que era epilepsia, otros creen que eran dolores migrantes. Algunos eruditos creen que era enfermedad en los ojos, un tipo de cegatez. Algunos le llamaban afomia, que era muy común en esos días. Después de la gran visión que tuvo en el camino a Damasco, o quizás también, creo yo que puede haber sido en Listra, lo apedrearon a tal nivel que lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron por muerto. Puede ser que desde esa apedreada que le dieron en Listra, ya no pudo ver igual. Así que este fue un efecto que le duró por mucho tiempo. También podemos opinar que cuando tuvo la gran visión que fue arrebatado hasta el cielo, yo creo que la cronología que vemos aquí puede ser que fue resultado de la apedreada que le dieron. Verso 11 dice, ¿Me he hecho un necio? Al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía de ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. Finalmente, hermanos, me despido. Por lo demás, tened gozo. Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Este es verso 11 del capítulo 13. Pablo, los que lo criticaban le podían haber dicho, Pablo, entiende. Pablo dice ahora en verso 12, saludaos unos a otros con ósculo santo. Notamos cómo Pablo, al igual que Pedro, mencionan el saludo con un beso santo. Esto alude al amor de Jesucristo y la comunión de Dios esté con todos. Amén. ¿Qué quiere decir esto de un beso santo? Muchos se preguntarán, ¿tengo que hacer esto? Yo sé y entiendo que algunos de los jóvenes solteros ven esta escritura y dicen, yo estoy listo para ese beso santo, sí, en esa chamacona que está ahí. La idea de un beso que era muy común en esos tiempos antiguos y aún en el Medio Oriente en nuestros tiempos. Cuando una persona venía a ser cristiano, era abandonado, separado de su cultura. Aún su propia familia lo abandonaba, así que la iglesia lo recibía y por eso este era un símbolo de afección. El beso era como decirle, eres bien recibido aquí. Yo opino que esto era hermoso. En esta cultura, J.B. Phillips escribió y dice, las formas cristianas de saludo valen con las diferentes culturas. Hermoso es. Tengamos cuidado, ya sea un saludo de mano o un abrazo. Ustedes saben cómo los cristianos les gusta abrazarse unos a otros. Yo recuerdo cuando vi la primera vez que vi que los cristianos se saludaban de esta manera. Una vez fui a una iglesia y todos se abrazaban y yo pensé, eso se ve raro. Pero luego yo vine a ser un creyente y yo deseaba aquel abrazo con el pueblo de Dios. Pablo les explica, dice, yo soy su padre en la fe. Él veía esta congregación en Corinto y cómo se amaban. Entonces nosotros tenemos que entender que ya vimos todo el libro segundo de Corintio. Ahora ustedes entienden por qué Pablo lo escribió, con qué afecto les habló en este libro, en segunda de Corintios. Oremos, Padre Santo, gracias por el pueblo de Dios. Gracias por la palabra de Dios que nos habla. Así podemos nosotros leer este documento antiguo que fue escrito por el Espíritu Santo sin errores. Podemos sacar estos principios y se aplican a nuestras vidas. Padre, vemos como tú piensas por el mensaje del Evangelio que nos anima y venimos a ti. Seguimos tu voluntad en nuestras vidas, aunque nos cueste. Nos anima, nos da esperanza, porque para cuando todo termine, cuando este cuerpo terrenal se destruya, tenemos una casa eterna, no hecha con manos de hombre, sino una casa celestial. Por eso es que Pablo lo desea y nosotros también. Gracias, Señor, por este pueblo de Dios, por nuestra iglesia, por nuestra congregación, por los hermanos y hermanas que nos rodean, nos aman tanto, que nos abrazan y aún hablan palabras de verdad para animarnos. En el nombre de Jesús, amén. la predicación de nuestro pastor Skip Hastings acerca de la segunda de Corintios. Hoy en la Biblia desde 30,000 pies. Gracias a Dios.